Hey, ¿qué tal, cracks? ¿Cómo están? Bienvenidos a un podcast más después de una pequeña semana de vacaciones. Estamos muy contentos porque, de verdad, papá ha sido bueno y por eso estamos hoy acá, pero estamos compartiendo y hoy no estoy solo. Aquí tengo un invitado muy especial que nos ha estado acompañado y lo hemos mencionado muchas veces, pero se han preguntado quién les da chance a estos cuates de hacer todo esto, quién les dice agarren todo el equipo de la iglesia y produzcan todo esto. Pues hoy está aquí con nosotros Ronald. Ronald está aquí. Don Ronald, ¿cómo está?
Bien, Mario, aquí estamos, mira, compartiendo con ustedes nuevamente después de estas vacaciones que nos dimos todo, ¿verdad? Aquí estamos para servirles.
Qué buenísimo. Bueno, miren que ha sido una bendición y siempre decimos que es una bendición tener a personas como usted que nos apoyan. Sinceramente, todos estos proyectos han salido porque siempre tenemos a alguien que nos dice, bueno, bienvenidos al reino. Y creo que esa frase la han escuchado mucho ellos, la frase bienvenidos al reino. Sí, bueno. Pues aquí está el creador de esa frase y vamos a hablar de algo muy especial. Y vamos a hablar de qué piensan acerca de los errores. Y de hecho, qué bendición tener a nuestro pastor acá, porque creo que se ha topado por muchísimas de estas. ¿Qué piensa usted acerca de equivocarse?
Que es válido y que es una palabra que tal vez la iglesia, bueno, no la iglesia, es el concepto que mucha gente tiene de que en la iglesia, ya estando ahí, tampoco se puede cometer errores. Pero creo que es válido cometer errores, aunque no es justificable.
Ah, excelente. Mira, ahorita acaba de decir algo que es un parteaguas. ¿Sabe usted que en la juventud, y creo que en bastantes etapas, de hecho, como seres humanos, dependemos mucho de la aprobación, buscamos mucho la aprobación? Y cada vez que nos equivocamos, es desaprobación total de parte nuestra hacia nosotros mismos. Y hoy queremos hablar un poquito de eso, acerca de cuando nos equivocamos, qué es lo que se debe hacer cuando estamos en todo eso, porque hemos venido hablando de lo que pasa detrás de. Empezamos un caminar, Dios entró a nuestras vidas, qué bonito, y estamos ahí con todo, pero de repente llega ese punto donde nos equivocamos. Puede llegar un punto donde te puedes equivocar y sé que tu mente va a volar en ese momento. Nuestra mente vuela con acusaciones, con mil cosas. Y aquí dijo usted algo muy interesante, y es que de verdad no era aprobado, dijo, ¿verdad? Que no era algo que, ¿cómo fue? Que no es como que está bien, hay que hacerlo y qué sé qué, pero que tampoco era desaprobado y que no era.
No, mira, el cometer errores es válido, es válido.
Es válido.
Es válido porque los vamos a cometer. El problema es que, pues estamos hablando de jóvenes y adultos, y aquí no se vale solo medir poderes, porque todos vamos a cometer errores. El problema, siento yo, es que la mayoría de errores los hacemos voluntariamente. Entonces, nosotros fracasamos muchas veces, a veces porque nos encaminamos a cometer ese error sabiendo que nos va a ir mal. Y aparte es cuando estás en un proceso y por querer mejorar fracasas. Por ejemplo, en un trabajo, en cosas Exacto. muy prácticas que día a día puedes hacer o que quieres mejorar, por ejemplo, alguna habilidad, y fracasas, ¿qué es lo que haces? Tratar de mejorar. ¿Y cómo lo mejoras? Con horas de trabajo, perfeccionando. Pues hay diferentes tipos de fracaso. Ese es un fracaso. El otro es cuando ya, hablando de jóvenes que ya conocen al Señor y hombres como yo, fracasamos porque nosotros mismos caminamos hacia Él.
Buenísimo. Ahorita, de hecho, de lo que mencionaba, quiero que nos enfoquemos en que hemos hablado de que papá empezó una buena obra con nosotros y que la va a perfeccionar. Y justo lo que usted decía es iniciar algo. Ahorita estamos iniciando algo y aquí te quiero hablar con algo como esto. Nos pasa mucho con la hora de leer. Dice que yo conozco muchas personas sobre la oración que con cosas tan simples que después marcan tanto, que es como hoy no leí lo que leía siempre. Hoy no oré, no sé, oré solo 20 minutos y no una hora. ¿Y qué pasa? Que en ese proceso ya empezamos a ponernos estándares y cosas que si no las alcanzamos, automáticamente nos quitamos de. Pero usted siempre me ha mencionado algo muy importante y es también el valorar lo importante que es aprender de esos fracasos, aprender de muchas veces cuando nos equivocamos, aprender de cuando de repente, ok, pasamos un proceso, pero es importante aprender. Y nos gustaría que compartiéramos un poquito de eso, de empezar a valorar los procesos, empezar a valorar el orden que llega. Y aquí comienzo con esto, es que ¿cuántas veces no nos frustramos cuando no nos daban las cosas al momento y nos equivocábamos. Creo que el ejemplo mejor que tenemos es cuando empezó lo de los servicios en línea. Se recuerda que se nos iba el internet, no nos funcionaban las cámaras y queríamos rápido un nuevo equipo. Y queríamos ya en equipo y no sé qué, pero siempre era como, va, tienen que hacer lo que puedan con lo que tienen. ¿Y qué pasó? Que nos equivocábamos un montón. Algo que aprendí de ese proceso, y es algo muy importante, es que cuando aprendemos a exprimir lo que tenemos, vamos encontrando detalles que necesitan ser mejorados. Porque muchas veces vemos por encimita, ya, esto se tiene que mejorar, eso también, y eso hacemos con nosotros. Ah, no, es que esto y esto y esto, y la gran lista de cosas que están mal. Pero cuando ya empezamos a trabajar, es que empezamos a ver qué cosas son las que no están bien. Pero cabal, usted lo decía, eso no nos desaprueba en ese momento, sino que son oportunidades de mejorar. Creo que como jóvenes o como personas en general, tenemos que aprender a ver todas estas cosas como posibles proyectos, como posibles áreas que van a sacar algo mejor de nosotros. ¿Usted ha vivido alguna experiencia en la cual de verdad dijo, ok, esta parte ni yo sabía que la tenía que mejorar, pero el hecho de mejorarla me ayudó un montón, aunque quizás el camino no fue tan fácil, tan bonito y tan cómodo como yo esperaba?
Hey, mira, yo creo que mencionaste una palabra ahí, no se me va a olvidar, desaprobar. Bueno, empezamos por ahí. Ese desaprobar viene personalmente, vamos, cuando cometes un error y vos mismo te autolaceras con tus palabras y pensamientos y crees que no vales la pena, que ya fracasaste, que y empezás a, no solamente vos, sino que también dejas que las personas a tu alrededor, si te ven y te lo dicen, ¿verdad? Que sos un fracasado, que no logras hacer nada, que pasa mucho en las familias. Papás que tratan a sus hijos así, hermanos que se tratan así, amigos que son constantes con ver a alguien y decirle, no, sos un fracasado, no vas a mejorar. Entonces se torna un ambiente externo e interno en cualquier persona. Entonces uno mismo se autoelimina, ¿verdad vos? Entonces no mira el fracaso como vos lo ves, como lo estás mostrando. El fracaso es parte del proceso de la vida. Por eso la palabra dice, 7 veces cae el justo, 7 veces se levanta. No es que sean solo 7, simplemente 7 es un número perfecto en la palabra. Y que el Señor lo que está ejemplificando es que se vale, pues decía, se vale, sí, se vale fracasar porque nosotros vamos a cometer errores, vamos a cometer errores. Y el joven va a cometer más errores porque está en una prueba. Por ejemplo, te voy a poner este ejemplo. Cuando alguien entra a la universidad, entra a la universidad y la mayoría de jóvenes no saben qué carrera seguir, la mayoría. Siguen la carrera que el papá le está presionando, que la mamá quiere que siga, que los tíos quieren que siga. Entonces se meten a estudiar y resulta que el primer año fracasa. ¿Cuántos dedos al fracasar no le dicen, eso es tonto, eso no sirve?
No sirve para nada.
No sirve para nada, en la U no, ya viste vos, no diste de bola ahí. Y le empiezan a atacar a uno. ¿Qué aprendí yo? Yo aprendí que se vale fracasar. O sea, mira, yo incluso mi consejo para los padres, para los jóvenes, es que el primer año de universidad se vale fracasar. Porque yo he visto, y como te lo digo, no solo lo he visto, es en la universidad se ve que la mayoría, cuando hacen estudios, ¿verdad? Los estudios que hacen en la universidad, de a dónde se dirige tu inclinación, te hacen exámenes psicológicos y de todo para decirte a usted se le facilita esta carrera, ¿va? Pero muchos jóvenes no saben ni qué seguir. Entonces, la mayoría cuando entra a una carrera fracasa, ¿verdad? Pierde cursos, no le va bien y entonces muchos deciden cambiar. Entonces yo he pensado, porque yo lo viví, yo entré a una carrera, por ejemplo, entré a arquitectura porque yo había estudiado, ¿cómo se llama? Dibujo y construcción 3 años y la línea era esa, vamos, ahí vas. Y mi mamá, ni siquiera yo me fui a inscribir a la voz. Me fui, yo molestándote a vos por tu mamá.
Sí, haciéndome bullying por eso. La presión
de tu mamá, vos. Y mi mamá me va a inscribir a la voz cuando yo me he ido de viaje, ¿sabes? Regreso y me dicen, ya estás inscrito en la U, no tengas pena, ya estás, vas a estudiar arquitectura. Y fui 4 meses y no me gustó. Y yo solito me fui a cambiar de carrera. Yo agarré mis papeles, me fui a retirar de la carrera y me inscribí a odontología. pareciera que no, pero la carrera la saqué en 5 años. Bueno, perdí un curso, perdí tal vez en tercero, creo que fue en tercero, el año, sí, pues en tercero, pero ahí no perdí ni un curso. Ese curso, esa carrera era de pensum cerrado, si vos perdías algo, casi que perdías el año, ¿no? Yo, gracias a Dios, en la retrasada la saqué, pero mira, me fui los 5 años, 6 años con todo el EPS y salí. Pero ese primer año, para todos es difícil. Entonces, es un ejemplo, ¿no?, de que te puede fracasar en algo en donde vos estás probando. Van a haber otros fracasos, por ejemplo, el fracaso sentimental. La mayoría de patojos a esas edades, universitarias y todo, tienden a tener relaciones. Y el fracaso de una relación sentimental, viéndolo como fracaso, a muchos jóvenes les afecta. Tuve 2 amigos que en cuarto, uno estábamos terminando cuarto año de odontología, uno de ellos tuvo un problema con la novia, cabal que estaban los dos estudiando, y él decidió ya no llegar a la universidad. Y no se graduó. Hace como unos 8 años me llamó y me dijo que había decidido regresar a la universidad. Entonces el fracaso es parte del proceso de la vida y no podemos evitar, es decir, nadie es perfecto. El punto es cómo me voy a ver yo primero en el fracaso. Entonces termino con esta parte ahorita, don Mario. ¿Cómo fracasé yo en algunas áreas? Por ejemplo, hace como no sé cuántos años, ¿verdad?, yo empezaba a hacer las cosas. Y yo feliz en hacerlas, va. Un día se me acercó un amigo y me dijo, mira, vos agarras algo y lo dejas a la mitad, me dice. No, yo rápido le contesté, no, pues chica, yo no, yo todo lo termino, de todo, como siempre, todos a la defensiva. Yo estaba a la defensiva y no, yo no, yo todo lo termino, me dijo. Te lo estoy diciendo porque cada vez que haces algo lo dejas a la mitad. Entonces yo me sentí mal porque él me está diciendo que yo estaba fracasando en esa área. ¿Qué hice? El siguiente proyecto que yo me propuse hacer, yo lo hice con nombre y apellido, ¿no? Erróneamente, ¿no? Yo dije, para que este aprenda, para que este aprenda, ¿no?
Para que mire.
Para que mire, para que él vea quién soy yo, ¿no? Lo voy a terminar. Y cuando lo termine, se lo voy a restregar en la cara, ¿no? Así, casi que así dije, ¿no? Y cabal, así fue. Lo terminé y cuando se lo iba a restregar en la cara, mira, yo, porque ya estaba bien las cosas del Señor, yo siento que el Señor me habló y me mostró que el que era un fracasado era yo. El que estaba fracasando con esa área de mi vida era yo. Entonces inmediatamente dije, ¿qué voy? Entre él y yo, ¿quién ganó ahorita? Yo. ¿Me enojé con él? Sí. ¿Por qué? Porque me dijo la verdad en mi cara. Y eso es lo que la gente no quiere escuchar. Cuando estás fracasando en algo y la gente no te lo dice, vas a seguir fracasando en lo mismo, ¿verdad? Pero si te dejas que alguien más, por eso el consejo y todo eso es válido, si alguien te dice a vos en la cara, mira, estás fracasando en eso, no lo estás haciendo bien, pero si tenés la reacción que yo tuve de primero de enojo, ¿verdad?, de ¿viste qué le importa?
Chute,
¿verdad? Pero la siguiente reacción fue, tienes razón, pues, porque me di cuenta que era verdad, ¿verdad? Entonces, por ahí va el fracaso, el parte del proceso de la vida, sí, de la vida. ¿Y qué tiene que ver eso con los cristianos? Tiene que ver todo. Sí. ¿Te acuerdas cuando nos juntamos, sí, y te pregunté a vos? Sí. Y yo le decía, vos sos cristianos y dejaste clases. ¿Cómo? 6, 2.
Todas. Tampoco, no, y de hecho sí, y cabal iba a mencionar eso. Parte de que hizo que cambiara el cómo iba en mis cursos porque no iba bien, fue esa plática. Me recuerdo muy bien las palabras de, va, ¿y cómo que tú siendo hijo de Dios, siendo cristiano, y ni siquiera me dijo, no por el qué dirán ni nada, sí, por vos, cómo va a haber alguien que esté haciendo lo mejor? Y me contó la historia de su amigo, de que se empezó a juntar con él porque él sacaba buenas notas, ¿se acuerda?
Sí. Entonces, pues, es parte de eso, vamos, que los jóvenes están escuchando y son unos haraganes, ¿no? No entregan las notas. Sí, yo voy a la iglesia el domingo. ¿Qué tiene que ver la iglesia si tú eres un haraganote? ¿Verdad? Entonces no tiene nada que ver. Entonces ese es un fracaso en la vida de uno, porque así como sos de irresponsable, vas a crecer. Y en el cristianismo lo que el Señor mira es, bueno, vos sos fracasado, Él no te echa, Él te acepta como sos, pero necesita él ver un fruto, porque a la parte de eso, tiene que haber frutos. Entonces el fruto es irte dando cuenta de que has ido fracasando y que podés mejorar en esas áreas en donde no estás rindiendo lo que estás rindiendo.
Qué excelente. Y me llamaba mucho la atención, yéndonos a lo primero que decía de siete veces cae el justo, me llama mucho la atención y me encanta que ese mismo número de veces es Jesús el que nos levanta. El mismo número de veces que caemos, Él nos levanta. Y esto me recuerda mucho a una historia que estaba leyendo hace poco, que es la de Pedro. Y aquí creo que voy a enmarcar un poco lo que usted iba mencionando, que es, se imagina cuando Jesús llama a Pedro a caminar por con el agua junto con él, Pedro lo hizo. Empezó a caminar por el agua y me imagino el momento donde, ¿qué pasó? Empezó a dudar y se hundió. Y aquí vemos viva esa palabra que viene Jesús, lo toma y lo levanta. En esta historia muchas veces hacemos hincapié en la falta de fe de Pedro, pero tampoco hablamos en lo que aprendió y la valentía que tuvo, porque fue el único que se animó a dar un paso diferente. ¿A qué voy con esto? Que tú muchas veces cuando te vas a topar con esos momentos que decía Ronald, momentos donde te van a sacar de tu comodidad y vas a encontrar puntos a mejorar, que muchas veces los tomamos como fracasos y no, como usted decía, como algo que nos va a ayudar, es en los momentos que te animas a salir de donde estás. Porque en donde uno controla, no se va a equivocar. Donde uno está así cómodo, ok, yo mi vida es esta, como usted decía, y no hago mi estar esto, ahí estoy cómodo, no se va a equivocar aparentemente. Pero es cuando empezás a dar pasos, y por eso venimos todo este tiempo hablando de lo importante que es el ver estos pasos como parte de nuestro crecimiento, porque yo aquí me pongo a pensar, ok, Pedro se hundió, sí, pero no fue un fracaso. Imagínense, Pedro fue el único que se animó, y cuánto no aprendió Pedro después de esa situación. O sea, creo que parte importante que tenemos que es aprender a que nos está sirviendo a nosotros y no esperar que otros, a base de nuestros golpes, aprendan medio mundo menos nosotros. Porque, cabal, usted mencionaba algo. La gente nos lo dice, y más las mamás y los papás nos lo repiten mil veces, pero lo vemos como que, estos, a fregar, y ponemos más atención en la gente que está murmurando otras cosas. Pero sí lo queremos mejorar. ¿No se ha dado cuenta que, como dice que fulano o tal, esto no está bien, esto sí lo mejoro, lo cambio? Pero ¿por qué las áreas que la gente se atreve a decirnos a nuestra cara, como ahorita te decía Ronald, en tus clases, en tu vida personal, en cómo somos? Incluso yo escuchaba a alguien que decía, es que ¿por qué te vestís o tanto cuidas? Pero es que hasta la forma de vestir es algo que no tiene nada que ver con religión. Es el hecho de decir, me voy a cuidar, me voy a tratar de hacer bien las cosas porque quiero mejorar. Y creo que parte importante es quitar eso, quitar tantos mitos, tanta religiosidad de cosas tan prácticas y simples como lo que usted decía. El hecho de hablar claro, él no dice, no, es que en la iglesia, no, la iglesia, en tus clases. ¿Cómo estás en eso? ¿Cómo estás en tu caminar? ¿Cómo estás en las cosas que tú haces?
Y a veces nos amenazamos a los que vienen aquí, por ejemplo, que vienen, se aparecen como que son cometas, ¿no?
Sí, sí.
No tienen, ¿cómo se llama? No tienen compromiso, no tienen... O sea, cualidades que tienen que ir absorbiendo. O sea, no es que, que ya no vengan. No, que sigan viniendo, pero que en esas áreas donde están en ese proceso, que nadie se los ha dicho y se topan con uno que se los dice, tienen que ver el lado bueno. De decir, no, yo estoy quedando mal con esto y yo tengo que mejorar mi vida espiritual. Pero mi vida espiritual se mejora, se ve cuando yo doy fruto en algunas áreas donde la gente está viendo que yo no estoy dando la batalla.
Exacto, y que aprendamos a que nuestros errores pueden ser nuestro mayor impulso, algo que nos va a hacer puchis este lugar. Y lo vemos claro, la carrera. Ronald ahorita mencionó algo que a mí me tocó mucho, porque Ronald estuvo conmigo en todo ese proceso y creo que lo he contado un par de veces, que fue cuando me cambié de carrera. ¿Se recuerda? Claro, lo chulo, no nos dijeron esa vez porque Ronald estuvo
conmigo. Usted quiere intervenir ahí con tu mamá, ¿no? Que yo creo que hasta a mí me iba a caer ese día.
Sí, solo chulo,
sí, porque no iba a tu favor, y cuando ella le dije que estaba... Mire, hombre, deje que...
Sí, ella esperaba que Ronald la apoyara.
Ella,
y sí, miren, fue un año que muchos pueden decir, es que un año perdido, un año todo lo que quieran, pero al final muchas de las cosas que ahora puedo hacer y en las cuales me desenvuelvo es por la carrera que estoy estudiando. Porque me di cuenta de que, ok, sí, pero ese error terminó siendo mi mayor impulso porque no se quedó en un, ya me equivoqué, imagínense que me hubiera mejor salido a estudiar. No, es que la universidad ahora, no es para
¿cuántos,
mí.
¿Cuántos estarán así? Yo conozco varios. Ajá. Que... cuando termine esta carrera, estudio, ¿sí?, lo que yo quiera. Bueno, le voy a restregar el título a mi papá.
Porque no quiero fracasar.
Sí, entonces yo, son cosas que... Mira, yo creo que el fracaso es un... no lo queremos reconocer. Esa es una de las cosas que yo creo que nosotros debemos de quitarnos ese estigma de que aquí en la iglesia, es que ahí solo ángeles llegan, ¿verdad? No, es que ahí nadie fracasa. Y cuando uno fracasa, ¿va? Se cayó el pastor de la tarima. ¿Cómo está?
Sí, del púlpito, del altar.
Y las veladoras que estaban a la par de él se cayeron, ¿va? No, hombre, nosotros, es que es parte de nuestra vida, ¿vos? Y parte de la vida es que nosotros ya crecimos y hemos fracasado un montón de veces. Quizá hoy fracasamos menos, ¿verdad? Yo creo que fracasa uno menos. Por ejemplo, en mi carrera, ¿vos? Uno no fracasa en ninguna carrera. Un mecánico no fracasa cuando te deja mal un motor porque lo quiere hacer a propósito, ¿verdad? Simple y sencillamente, tal vez la habilidad no la tiene o tal vez le faltó algo, pero está en él el ir mejorando, el ir capacitándose, el ir reconociendo que necesita mejorar. ¿Por qué? Porque ha fracasado. Y eso le pasa a todos, a todo especialista en no sé qué, doctorado en no sé qué, maestría en no sé qué. Todos vamos a pasar por las etapas de fracaso. El problema es que los papás esconden el fracaso de sus hijos.
Nosotros mismos los escondemos.
Uno esconde su fracaso y no se quiere exponer. Y no quiere decir, no quiere que la gente vea que uno sí tiene, ha fracasado en algo. Porque, ¿qué van a decir? ¿Qué importa qué van a decir si a la gente no le interesa eso? Al que le interesa es a uno. Entender uno que uno debe salir adelante. Entonces, poco a poco la gente lamentablemente siempre va a ver el lado malo, ¿verdad? Y la mayoría lamentablemente lo ve para señalarte. Pero nosotros, si vemos un lado que no está bien, entonces lo hacemos para que vos te des cuenta, porque te quiero ayudar. Así como le dije a uno hace poco que era un enojado, ¿vos? No sé si te contó.
¿Vos? Me mencionó algo.
Solo enojado se mantiene, ¿vos? Y estás enojado. No, que yo no enojo y no sé qué. Y más enojado se pone.
¿Tengo razón? Para tener una cámara ahorita. Digo,
¿tengo razón o no? Tengo razón, ¿va? ¿Lo reconoció? No lo reconoció. Entonces, estas son las cosas, ¿va?
Te queremos, ¿oíste?
Uno tiene que reconocer, ¿va? Y reconocer a la voz. Ese es el otro punto importante que cada uno debemos de aprender. Porque eso es de aprender. ¿Y qué se necesita? Humildad. Porque el que no reconoce, por eso dice en la Biblia, y con los alcohólicos, ¿qué decimos cuando llega uno ahí? Si te preguntan, ¿usted es alcohólico? No, usted, yo solo un trago me echo de vez en cuando. Más bolo que el guaro, vamos. No reconoce. Entonces no le podemos ayudar. Pero si uno reconoce, como dice la Biblia, si se arrepiente de sus pecados y se aparta, alcanza misericordia. Es lo mismo. Entonces si yo reconozco que he fracasado, y yo me acerco al Padre y reconozco, entonces el Señor, yo alcanzo misericordia, vos. Que es lo que tenemos que tener todos en este tiempo para la gente que viene, porque la mayoría de gente va a fracasar.
Sí,
y es que necesita alguien que lo ayude, que lo apoye, pero vos
no, que lo empuje más todavía.
No, que lo empuje. Nosotros aquí ayudamos a la gente cuando viene en oración, en vos lees este libro, animamos y no apachamos a nadie, porque simple y sencillamente todos hemos pasado proceso.
Sí, y cabal, yo juego con lo que decía Ronald, apoyamos, muchas veces incluso hasta queremos que nos resuelvan nuestros problemas. A mí me pasó hace poco, yo estaba leyendo y todo y no tenía mi teléfono con volumen y eso. Y qué sé, después cuando vi, tenía una llamada y dije, híjoles, no puedo contestar. Y luego pregunté, mira, ¿qué pasó? No sé qué. Y se enojó, porque yo no había ayudado en ese momento. Y después me da cuenta, ok, muchas veces, cabal, usted lo decía, nos va a tocar pelear esas batallas, muchas veces con nosotros mismos. El hecho de decir y reconocer y saber que la gente va a estar para ayudarnos, no para resolver los problemas, no para venir y de repente tener una varita mágica, porque lo mismo esperamos con Dios. Esperamos de que de forma mágica que ir con Él y ahorita resolverme mis problemas, y no es cierto todo ese amor. Y no es eso. Dios hace exactamente lo que decía Ronald, y por eso nosotros lo hacemos, porque lo aprendemos de Él, que es apoyar en estos momentos, el ayudarnos los unos a los otros y el exhortarnos los unos a los otros, porque alguna vez Ronald me ha dicho, mira, esto tenés que mejorar, eso tenés que aprender, y sé que no me lo está diciendo por maldad, así es Dios con nosotros. Hay un área donde nos dice, ok, esto hay que trabajar, no es por maldad. Y me llamaba bastante la atención cuando mencionaba esto, porque de una queremos decirte, y es que no nos condenemos tanto después de cada momento que pasa eso. Creo que ese es uno de los mayores errores que hacemos, que es condenarnos tanto, porque aquí te damos una noticia, y es que te vas a equivocar en algún momento de tu vida, en alguna cosa, incluso en la más sencilla, pero puedes llegar a equivocarte. Y es mejor que te lo digamos de una vez para que sepas, ok, también así mismo puedes levantarte. Así mismo Dios viene y va a trabajar esa parte, así mismo algo bueno va a salir. A mí me encanta esa parte donde dice que nosotros los hijos de Dios, todo nos sobra para bien. Eso incluye el fracaso, eso incluye los errores, incluye lo bueno y lo malo, incluye todo, porque dice todo nos sobra para bien.
Ahora mira, yo creo que ahí también es importante que nosotros reconozcamos que cuando dice a los que aman a Dios,
ajá.
O sea, todo le ayuda para bien. ¿Quiénes aman a Dios? Los que le reconocen a Él, los que siguen sus lineamientos, sus preceptos. O sea, no es solo de diente a labio. Es
lo creen, de verdad, ¿verdad?
Es reconocer, ¿verdad?, a Jesucristo como tu Señor y Salvador en todo lo que haces. Pero es ser un discípulo de Cristo. Es cuando vos reconoces que fallas y te acercas a Él, entonces ese fracaso te ayuda para bien.
Exacto.
Te ayuda para bien, porque el anhelo de Él es lo mejor para vos.
Sí, y cabal, usted decía algo.
Perfecto,
aman. Sí, y usted decía aman. Es que creo que por eso muchas veces tenemos que ser intencionales en esas partes de nuestra vida. En una, quitar tantos estereotipos y dejarnos guiar por su palabra. Usted una vez me lo decía. Es que tal, una persona me decía que tal filósofo dijo, que tal persona dijo. Pero ¿por qué no nos guiamos en lo que Dios te dice? En lo que Dios viene y Él te manda y Él viene y te cuenta. Y eso me lleva incluso a lo que dice en Sofonías 3.17, que me encantó y marcaba mucho, porque decía, porque el Señor tu Dios está en medio de ti como guerrero victorioso. Ojo, está diciendo victorioso y está en medio de ti. O sea, Él está presente cuando te estés equivocando, así como cuando te estés levantando, ahí va a estar Dios. Y luego continúa y dice, se deleitará en ti con gozo, te renovará con su amor, se alegrará por ti con cantos. ¿A qué voy con esto? A que aprendamos a celebrar junto con papá las buenas victorias que tenemos después de un proceso, después de un fracaso. Yo, las veces que he fracasado y que a veces ha dolido, muchas veces hemos platicado, a veces cuando uno fracasa y se equivoca, duele, pero lo importante que es venir y abrazar a Dios y darse cuenta de lo que Él va a hacer, de lo que Él está preparando. Lo importante que es venir e incluso, y usted lo decía aquí, ¿quiénes aman de verdad a Dios? Creo que los que de verdad amamos y ansiamos que amar más a Dios, de verdad, hasta esto venimos y decimos, ok, aunque duela, aprendemos de esto porque algo bueno está haciendo papá.
Sí, y aquí, bueno, con Mario hemos tenido ya un trayecto, a Mario, esto es patojo, pero hemos un trayecto y has pasado momentos bien complicados, en donde he tenido la oportunidad de acercarme a vos o vos acercaste a mí y en ningún momento viste un...
Exacto, alguien juzgando, alguien señalando.
Al contrario, porque es que la Biblia dice que los espirituales ayuden a la gente, vos, se acerquen a ayudar a aquel que ha fracasado en algo, que ha pasado una prueba difícil, porque nosotros ministramos en el espíritu, vos. Eso es lo que es. Lo que yo siento es que lo ministramos porque conocemos la palabra. Entonces, yo conozco a un Dios amoroso, ¿verdad? A un Dios que no juzga, a un Dios que no te está señalando, que dice que se echa los pecados al fondo del mar y nunca más se acuerda de ellos. Y tampoco soy de los que cuando se acercan y ha fracasado o ha hecho algo que no era lo mejor, tampoco soy de los que, ahora vas a estar un año castigado.
Sí.
A cuenta de que vamos a bajar nosotros a la gente, castigarla. ¿Verdad vos? No, hombre, esas son cosas que pues los católicos, 10 Ave María, 15 Padre Nuestro, sí. Ahora no, ahora esto, vos ahora te bajás y no estás aquí. Nosotros vamos. Pero yo cuando veo a Jesús, no a Pablo todavía, vos, con lo que él hablaba a los Corintios, entonces,
sí.
Cuando yo veo a Jesús, imagínate a la mujer, a María, que le iban a apedrear.
Sí.
¿Verdad? No tengas pena, andate y no peques más. Es sencillo, es sencillo, ¿verdad? Pero como nosotros prejuzgamos, entonces ni siquiera la gente que viene a una congregación, ¿verdad?, que ya tienen tiempo, a veces tienen la libertad de poderse acercar a uno.
Sí,
porque por cree que uno lo va a juzgar, porque cree que no que lo vamos a apedrear. No es así. Nosotros estamos para edificar, estamos para construir, estamos para llenar el corazón de la gente con el corazón de Dios, con su palabra, y mostrarles ese amor de Dios tan grande que cuando vos estás en el suelo tirado, Él es el que lo recoge a uno. Me encanta aquel dibujo en donde está representando a Jesucristo y hay uno que es drogadito, que está así, caído, sí. Y Él lo está sosteniendo. Yo creo que ese dibujo, esa foto, eso lo que se crearon ahí, es digno representante de lo que realmente Jesús hace con nosotros.
Sí, nos abraza y como, tal cual como la historia del hijo pródigo, ¿verdad? Sea que lleguemos, ahí están sus brazos y cabal. Por eso me agrada bastante que estés sinceramente en este tema en específico, porque quizás tú que estás viendo eso y las personas que están viendo eso no se han topado con personas así. Quizás se han topado con alguien que vino y te dijo que qué malo que hiciste y te terminó condenando más, porque muchas veces pasa, pero aquí nosotros estamos hablando justamente de Dios, de un papá todo amoroso que no te va a tratar así, que no te va a tratar con desprecio, que no te va a señalar si te acercas sucio, sino que va a venir y va a limpiar tus heridas y te va a motivar y te va a mover a ser mejor. Y es lo que anhelamos que podamos entender de esta manera. Ronald lo hablaba ahorita perfectamente, y es que muchas veces nos ponemos más atención en todo eso, en lo malo y en lo que nos van a decir y que aquí y allá, pero Jesús no era así. Y en la historia que mencionaba, Él dijo: el que esté libre de pecado tire la primera piedra, y Él estando libre de pecado no le tiró tampoco una piedra, sino que anda y no peques más. Le enseñó una lección, le enseñó algo. Ahora aquí depende de ti si quieres tomar esa lección y aprender. Y ya para, como conclusión, vamos entrando aquí a decirte, ok, si ahorita incluso estás en un momento donde te equivocaste, donde fallaste, donde cometiste un error y te estás condenando, para un momento con eso y escucha lo que Dios te está diciendo. Y escucha lo que Dios quiere hablar a ti y escucha que Dios quiere enseñarte con esto. Y asimismo puedes acercarte a las personas, buscar personas, ¿no? Muchas veces queremos agarrar solos y comernos el mundo cuando hay personas que sí están dispuestas, como lo decía Ronald, a tratar. La primera vez que yo fui y cometí un error, yo pensé que iba con Ronald, iba con un miedo y con no sé qué, porque yo dije aquí, no sé, pero en ese momento cambió cuando vi que solamente hizo lo que Jesús hace: amar a una persona que se equivocó, levantar, y hoy estoy aquí sentado porque comprendí que Dios es así, que Dios hace exactamente eso, y por eso continuamos. Y después ya entra esto, el de no, yo ahora no quiero ni siquiera equivocarme, y aunque lo haga, lucho por no hacerlo, porque veo el gran amor que me tiene. Creo que muchas veces es mejor hacer las cosas, incluso el dejar de equivocarse, tratar de en algunas áreas, no por miedo, sino por amor a Él, a lo que Él representa, ¿verdad?
Yo creo que, mira, yo qué veo cuando alguien se equivoca y viene conmigo. Por ejemplo, cuando viene a ser ministrado o a pedir un consejo o algo así. Y yo lo que veo es al futuro líder, al futuro hombre, a la futura mujer que Dios va a usar, si se deja, ¿verdad? Porque no es fácil reconocer. Cuando alguien reconoce, se acerca y deja que el corazón de Dios lo ministre, ya tiene esa persona algo por lo cual poder compartir más adelante con gente que va a pasar los mismos procesos que él. Entonces, acerquémonos, ¿verdad?, al Señor, dejémonos de cuentos, no pongamos esas barreras que ponemos, sino que tengamos la libertad de podernos acercar. Pero eso sí, también vos dijiste algo cierto. Mira, yo aprendí algo también, Mario, que a mí me cuentan, o tal vez es una virtud que tengo, ¿no?, pero a mí me cuentan algo, o yo sé algo demasiado fuerte y ahí lo dejo. Yo siempre digo a la gente, aquí, lo que usted me está diciendo, aquí lo voy a dejar enterrado, ¿no? Aquí se queda. Y una de las cosas que tenemos que tener cuidado nosotros es de tener esa, bueno, vamos, ese cuidado de o escuchar, de ayudar a las personas pero no ser bocón y no estar hablando de eso, ah, que fíjate a qué le está pasando este proceso, que, sino que tener ese cuidado, porque el Señor lo que quiere es que los tiene que ministrar. Uno solo es como canal, ¿no? De escuchar, ayudar y dejar que Dios haga la obra. Y una oportunidad, un hombre, yo llegué a una oficina, él empezó a contarme sus problemas. Una hora habló, me enseñó, y lloraba. Yo al final solo le dije, mira, te entiendo, voy a orar por vos. Y el Señor se quedó nítido. Y ahí se quedó todo lo que él dijo, ahí se quedó tirado. Pero el Señor hizo una obra ahí, él ministró el corazón de la persona. Entonces dejemos que él ministre, acerquémonos con la persona adecuada también, ¿verdad?
Exacto.
Y no, a veces las personas más adecuadas son los propios papás, si estamos hablando con jóvenes.
¿Sí?
Son los propios papás que te van a, tal vez, te van a regañar, pues, porque ni modo, pero te van a decir la verdad. Son los primeros a los que tenemos que correr. Lo que pasa es que a veces creemos que son tan graves nuestros fracasos que nos da pena acercarnos. Como vos decís, Juana, me van a echar, ¿no? Me van a decir no sé qué. Pero es lo mejor que podemos hacer. Y hay líderes espirituales, nosotros estamos para servirles a ustedes para cualquier situación que estén pasando.
Exacto. Y Cabal decía algo y me encanta un montón. Nosotros estamos para ver y poner un 10 en las personas. Siempre. Poner un 10 porque es lo que papá hace. ¿Verdad? Tal cual.
En esperando que te interrumpa. En la escuela sobrenatural decíamos algo. Hay que ir a buscar los tesoros.
Ajá.
Cada persona es un tesoro. Que se mire diferente, ese es otro problema de él. Pero nosotros lo que vemos en cada persona es un tesoro. Un corazón de oro, que Dios está ahí, tal vez sucio y todo, pero que Dios quiere limpiar, ¿verdad? Y eso somos todos nosotros.
Exacto, sos un proyectazo, eso sos, evidentemente, papá, sos un gran proyecto que estoy seguro que lo hablamos antes, una buena obra que Él va a ir perfeccionando. Así que anhelamos que lo que platicamos hoy de verdad te impulse y te motive ahora a tomar, no sé, incluso tu más grande error como tu mayor herramienta ahora para venir y ayudar a otros, como le decía Ronald, para ayudarte a ti y para crecer más que nunca, porque es seguro de que es el anhelo de papá. Así que, ¿le parece si oramos? ¿Si puede orar por las personas que están escuchando esto?
Bueno, primero, si alguien está pasando por un proceso, ha fracasado en el área sentimental, emocional, en el área práctica, en el área de estudios, no importa lo que hayas fracasado, y yo creo que te pongas hoy delante, Señor, y reconozcas que tú también tienes que trabajar en esas áreas de fracaso. Que tú tienes que no echarte la culpa ni echar en saco roto todo lo que se habla, sino que reconoce que el trabajo que Dios está haciendo en ti es quererte limpiar, quererte pulir, quererte mejorar, pero necesitas levantarte. Y en el nombre de Jesús esta tarde oramos para que el Espíritu Santo pueda llegar a tu corazón, pueda quitar ese muro que has puesto alrededor de tu corazón para que no entre nada. Pero si no entra nada, tampoco puede salir nada. Entonces yo oro para que sean liberados de cualquier cadena que ustedes tengan y que puedan tener la libertad de reconocer que el que uno pueda fracasar es parte del proceso de las victorias, de lo mejor que viene, de lo que Dios está por trabajando en nosotros para hacernos mejor cada día, porque los planes de Dios son perfectos para nosotros y Él lo único que anhela es lo mejor para nosotros. Que Dios te bendiga en el nombre de Jesús.
Amén, excelente, cracks, de verdad, Ronald, gracias por estar con nosotros.
Buenísimo, buenísimo.
Qué bendición. Y bueno, cracks, de verdad, gracias también a ustedes por quedarse todo el programa aquí con nosotros escuchando este podcast, que estoy seguro que va con mucho cariño y créanme que nos emociona y creemos firmemente en lo que papá está haciendo. Y pues les recordamos igualmente, compartan esto, cracks, compartan esto con todas las personas que conozcan. De hecho, aquí mismo van a estar apareciendo en nuestras redes, el editor primero se va a recordar, pero aquí van a aparecer las redes de JB Pro, en el cual pueden de verdad ver todo el contenido que tenemos durante toda la semana. Hay muchísimo contenido para ti, para bendecir tu vida. Ya estamos a nada de darles muchas sorpresas, de muchas cosas que se vienen, y estamos muy felices por eso. Así que atentos a nuestras redes, compartan esto, los queremos un montón. Nos vemos la otra semana. Bye.